La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a través de su emisora U Republicana Radio a este programa llamado Contaduría al Día, un espacio institucional de la Facultad de Contaduría Pública de esta institución de educación superior. Hoy estaremos con el tema hacia la contabilidad de la sostenibilidad. Nos acompaña un invitado especial, ustedes lo ven en pantalla, se trata del doctor Gonzalo Benavides, contador público, especialista en administración financiera y en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en dirección y creación de empresas y doctor en ciencias empresariales, con amplia experiencia en gestión financiera, corporativa de mercados de proyectos y educación financiera, experticia en la formulación y control de presupuestos, control de gestión, incluido el modelo de rentabilidad y de costos, y en la instrumentación de procesos de control financiero, incluidas las herramientas de tecnología de información MIS, experiencia en productos y procesos en entidades bancarias y experiencia en consultorías empresariales, gerencia de proyectos, definición de modelos de procesos bancarios y en la instrumentación de sistemas de información, entre otros.
Bienvenidos a este su programa de Contaduría al Día, que como lo sugiere su nombre, vamos a tratar un tema que es un tema de punta, un tema de hacia dónde va la contabilidad y un poco ampliar el aspecto de lo que es el paradigma fundamental de la contabilidad. Este es un programa que va dirigido pues a toda la audiencia de estudiantes, de profesores y en general, ¿cierto?, de toda la comunidad que está interesada en estos temas. La presentación la abordaremos desde tres puntos de vista. Primero, vamos a hablar de la contabilidad como un sistema de información. Luego vamos a hablar de lo que tradicionalmente se conoce como los tres ejes de la contabilidad. Y luego abordaremos lo que se llama la contabilidad de la sostenibilidad. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Antes de mirar la agenda, quiero compartirles esta reflexión de este, digamos, eminente investigador, que no obstante ser un investigador, dejó muchas reflexiones para la humanidad. Y precisamente la relación que tiene con el tema es que hay que salirnos un poco de los marcos y de los paradigmas tradicionales, porque, como sugiere él mismo, pues si queremos cosas diferentes y sobre todo realzar esta profesión, que es una profesión de gestión de información, pues tenemos que empezar a abordar ejes diferentes. El tema, como ya lo había presentado, pues vamos a ver la contabilidad como un sistema primero y como un sistema de información financiera. Lo que hasta el momento antes de este estándar se conoce como los tres tipos tradicionales de contabilidad, que es lo que normalmente en los planes de estudio de los contadores incluye, el concepto de desarrollo sostenible a partir del cual, ¿cierto?, se formula este que es un estándar, es decir, esto no es una teoría, no es una propuesta, sino que ya es un estándar que se usa en organizaciones de clase mundial. Y a partir de ahí, ¿cierto?, unos retos que tienen que ver, diría yo, con esas competencias en las cuales los contadores nos tenemos que fundamentar y desarrollar, que van mucho más allá de lo que es nuestra profesión y nuestra disciplina contable. Bueno, el primer concepto es sobre los sistemas. Si abordamos la contabilidad como un sistema de información, ¿cierto?, pues tenemos que abordar el concepto de sistemas. Posiblemente desde el punto de vista técnico de una presentación, uno siempre le sugiere a los estudiantes no incluir demasiado texto en una presentación que quede cargada. Pero pues uno se preguntará, ¿y el profesor por qué contradice un poco esta filosofía? Bueno, por dos razones. Primero, porque quiero que ustedes vean el concepto completo, ¿cierto? Y segundo, para que vea la perspectiva de los autores a partir de los cuales se hacen los planteamientos. Por eso, digamos que tomo esto de una investigación que había hecho y lo presento casi que literalmente para que se vea todo ese amplio contexto, pero también un poco poder resaltar, digamos, esos elementos. Entonces, cuando hablamos de lo sistémico, partiendo de la teoría general del sistema de Bertalanffy, que es un planteamiento que hace a partir de la biología, ¿cierto?, donde lo que se pretende es formular unos principios que afectan a múltiples eventos, situaciones, fenómenos, y por lo tanto afectan también a las ciencias y a las disciplinas. Es decir, no importa si estamos hablando de ciencias sociales, ¿cierto?, como es el tema de nuestra profesión de contadores públicos. Ahora, hablar de los efectos de una perspectiva de Forrester es hablar concretamente de tres cosas: de las causalidades, de la relación causa-efecto, de cómo el lenguaje es una interpretación de lo que nosotros estamos percibiendo, ¿cierto? Y del constructivismo, más allá de la teoría pedagógica, entendido como esa interpretación, valga la redundancia, que hacemos de la realidad, esa deconstrucción o esa representación a partir de símbolos. Sí, además de estos tres elementos, García Andía, que es un profesor de la Universidad Javeriana, dice que el cuarto eje sería la complejidad, a partir de los conceptos de Edgar Morán, ¿cierto? Donde la realidad es percibida como un conjunto interrelacionado de elementos, de componentes que forman, como menciona el mismo Edgar Morán, un complex. Ahora, posiblemente hablar de teoría, ¿cierto?, no sea tan concreto. Por eso aparece el enfoque de sistemas, es decir, cómo se pueden abordar estudios de problemas o de situaciones a partir del pensamiento complejo derivado de la teoría de sistemas. Es decir, los enfoques son aquellos que nos permiten llevar, digamos, a la realidad. Y todo esto se da en un contexto de una doctrina que se llama el expansionismo, es decir, todos los objetos, eventos, experiencias, disciplinas siempre hacen parte de un todo mayor. En este sentido, entonces, la contaduría, ¿cierto?, y específicamente la contabilidad en un sentido restrictivo y en uno amplio que ahorita vamos a ver, pues debemos entender que es sistémica, primero, y segundo, que hace parte de un todo más grande, es decir, por sí sola no procede, sino que, digamos, el contexto siempre de la contaduría es una organización, entendiendo como organización esa categoría más general que incluye pues todo tipo de empresas, todo tipo de actividades, todo tipo de comunidades que se organizan para poder trabajar una serie de recursos y lograr, digamos, un propósito. Y la pertinencia del concepto, ¿cierto? Pues se describe porque en los conceptos más generalizados de lo que es contabilidad, se entiende como un sistema de formación financiera. Hago énfasis en lo financiero porque la economía, como una ciencia que maneja las necesidades ilimitadas y los recursos escasos, ¿cierto?, permite que las organizaciones tomen decisiones y que se generen hechos o eventos económicos, pero el objeto de la contabilidad en el paradigma, por lo menos actual, es la información financiera. Y esa información financiera, ¿cierto?, debe responder a un paradigma que se llama el paradigma de la utilidad. Es decir, la razón de ser de la información financiera es que ella sea útil. ¿Útil a quién? A un conjunto de interesados o stakeholders, donde están, pues claro, los inversionistas, donde están los acreedores, donde están aquellos inversionistas o quienes les dan recursos a la organización, y pues obviamente ahí estaría también toda la parte de la administración. Pero según esta fuente que es del IFA, ¿cierto?, pues la información financiera no proporciona todo lo que se necesita para que un interesado o un stakeholder pudiera, ¿cierto?, estar lo suficientemente informado y tomar una decisión, sino que se debe recurrir a otras fuentes. Entonces aquí ya empezamos a vislumbrar que un poco el paradigma de que sea solo información cuantitativa financiera podría ser insuficiente para las decisiones que necesitan tomar los usuarios de la información. Bueno, en ese sentido, pues la contabilidad uno la entiende como un sistema, y un sistema en su concepto más general pues es la composición de varios elementos que interactúan con el propósito de alcanzar un fin. En el contexto que ya se mostró de la teoría general de sistemas, el pensamiento sistémico y el enfoque de sistema. Ahora, ¿cuál es el sentido de la contabilidad? ¿Cierto? Que unos hechos que, si bien es cierto, son de tipo económico porque manejan un conjunto de recursos, siempre se reflejan, es decir, siempre se reconocen, se presentan desde el punto de vista de su contenido financiero. Y si vemos la estructura que tiene, digamos, los informes estandarizados más generalizados, que serían los estados financieros, pues ellos lo que reflejan es eso, información financiera, repito, basado en este que es uno de los, digamos, sustentos teóricos de la contaduría, que es el paradigma de la utilidad de la información, y como ya se mencionó, de información que va dirigida siempre a unas partes interesadas o a unos stakeholders. Bueno, entonces, Si nos remitimos a que el paradigma de la información financiera a partir de la contabilidad es su utilidad, ¿cierto? La misma IFAC, en el marco conceptual, define unas características cualitativas fundamentales de qué, de la información, para que esta información sea útil. Y de pronto, este es un tema que desde lo conceptual trabajamos bastante los contadores, y en las facultades de contaduría y en los programas de estudio, pues se aborda, ¿cierto? Esas tres características de que la información tiene que ser relevante, es decir, que tenga una importancia para ese fin que estamos definiendo, que es que sea útil y que sirva de base para la toma de decisión, que incluya hechos que sean materiales, es decir, que tengan una representabilidad en términos de que esté lo fundamental para que se tome la decisión, y que reflejen de una manera fiel eso que están resumiendo, que es un conjunto, pues, de eventos que, bien cierto, provienen de hechos económicos, reflejan información financiera. Complementado, ¿cierto?, con unas cualidades de mejora, es decir, que la información pueda ser comparable entre un periodo y otro, que pueda haber una verificación, es decir, un proceso de ir a mirar en la fuente cómo esa información tiene un sustento, que la información sea entregada en el momento en que se requiere para tomar las decisiones y en la mayor cercanía de su fecha de corte, porque un informe, bien sea estado financiero, un informe financiero al corte de un periodo que se recibe 2 o 3 meses después, pues nos preguntaríamos qué habrá pasado desde el momento en que se hizo el corte de esta información y lo que está sucediendo ahora. Y para que la información pueda ser útil, pues debe ser comprensible a esos usuarios de la información, basados también en que los usuarios de la información tienen, digamos, un entendimiento y un nivel de competencia lo suficientemente fundamentado que les permita, pues, entender esos conceptos. Y aquí uno explicaría un poco por qué las diferentes disciplinas que tienen que ver con la economía, con la administración o toda actividad que maneje recursos, pues deberían abordar el tema de la contabilidad, no en su paradigma de pronto del débito, del crédito, de la ecuación contable, pero sí en este referente, digamos, un poco epistemológico de para qué es el sistema de información financiera y en qué es en el que se fundamenta. En la preparación de esta charla, de este programa radial, un poco para que fuera al día, entonces me tomé el trabajo de revisar 10 conceptos. Hay muchos conceptos abordados desde diferentes ópticas. Acá construí, digamos, que con la técnica investigativa y la respectiva referenciación de normas APAS, esos 10 conceptos. Pero para resumirlos un poco, pues utilicé esta, que es una herramienta que se usa para el análisis de texto, que es una nube de palabras. Y entonces, en esos 10 conceptos, el elemento, fíjense, que resalta es que es información, es decir, pudiéramos decir que la carrera de contaduría pública es una carrera de información, de gestión de información, es decir, de la gerencia de la información, basado en qué, en que hay unos hechos económicos que reconocer, y fíjense, que comunicar para la toma de decisiones. Y esto tiene un alcance y una responsabilidad social dirigida a unos usuarios. Entonces, estos que aparecen en un tamaño más destacado son los conceptos y los términos, ¿cierto?, que son comunes a esos 10 conceptos que, como presento acá, pues imagínense, tienen una evolución de 35 años, ¿no? Y posiblemente quienes ya hemos sido formados en el siglo pasado, pues reconocemos a Walter May como uno de sus autores, o a Holmgren, o inclusive en el contexto colombiano a Gonzalo Sinisterra, pero también hay referentes de países latinoamericanos, de países de España. Está el doctor Tua Perea también con su concepto de lo que es contabilidad, de tal manera que dijéramos que son 10 conceptos que representan a autores de diferentes, y esto pues nos refuerza ese mensaje de esta charla. Entonces, el centro, el núcleo, el core de la contabilidad es información dirigida a unos usuarios sobre hechos económicos para satisfacer unas necesidades que también tienen un efecto social y que están asociados a la toma de decisiones de las organizaciones. Bueno, entonces, Digamos que hasta ahí hemos abordado lo que tradicionalmente se maneja como contabilidad, inclusive estos tres conceptos que aquí ya tienen, digamos, dos esbozos de elementos que complementan y un poco revisar el concepto de contabilidad, qué es lo que abarca, si es ese proceso, como mencionan las NIF, ¿no? Del reconocimiento, la presentación y la revelación, o si de pronto tiene un alcance mayor a lo que son las necesidades de los usuarios. Entonces, pues tenemos la contabilidad financiera, entendida la contabilidad financiera como aquella que está fundamentada en los paradigmas, ¿cierto?, de los principios generales de contabilidad o en las normas internacionales de contabilidad y que tienen una serie, digamos, de estándares que lo que permiten es este proceso del que hemos venido hablando, ¿no? El proceso de registrar los hechos económicos para ser presentados en un informe estándar dirigido a unos usuarios de la información, que por el nivel de agregación y detalle que estos informes tienen, esos usuarios normalmente son de carácter externo. Está la contabilidad de costos, ¿cierto? Que planteo yo, siempre está como consecuencia de una gestión de costos. Es decir, la contabilidad refleja lo que la gestión de costos hace. Cómo, bajo la estructura de los tres elementos del costo, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, o las variaciones que esos elementos pudieran tener para una industria específica. Por ejemplo, una empresa que está altamente tecnificada posiblemente pudiera sustituir la categoría de mano de obra por una categoría de costos que se llamaría infraestructura. Pero a veces, en esta reflexión que nos pone Albert Einstein, ¿cierto?, comunicamos y enseñamos un paradigma de que no, que los tres elementos de costo pues es algo estático, que toda la vida son y han sido materia prima, mano de obra, pero si es una contabilidad precisamente que tiene un propósito interno, es decir, de poder establecer los diferentes recursos consumidos en un conjunto de actividades para producir un bien, un servicio o para desarrollar una actividad interna de la organización, pues un poco habría que reflexionar sobre esos elementos. Y está la contabilidad gerencial o contabilidad administrativa, que es una contabilidad que no solamente toma elementos, ¿cierto?, de lo que es la estructura de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, sino que ya tiene unos propósitos de servir a la gerencia de la organización. Es un poco abstracto en los procesos de interacción de aprendizaje con los estudiantes lograr un poco la conceptualización de este elemento. Y ahí, pues, creo que es fundamental recurrir a ejemplos, ¿no? Si yo miro la contabilidad financiera, pues ella me muestra las ventas de una organización, ¿cierto? Puede ser inclusive por sus tipos más relevantes. Puede ser las ventas nacionales, las ventas internacionales, o productos o servicios. El costo en ese estado de estandarizado que reflejaría tanto el costo de venta como lo que la contabilidad financiera llama gasto administrativo, gasto de venta, que en el concepto general pues es un costo porque es un recurso consumido. Y un ejemplo en ese mismo sentido de la contabilidad gerencial sería un reporte, ¿cierto?, que contenga los ingresos y los costos de venta de una actividad, pero que ellos se pudieran desagregar, por ejemplo, por producto, por cliente, por región, por unidad de negocio, ¿cierto? Porque esa es la información que para poder gestionar, administrar un conjunto de recursos y lograr un propósito organizacional, un gerente necesita. Es decir, si estamos mirando, sí, las ventas totales en esas dos o tres categorías o los costos en esas categorías del estado de resultado que ya mencioné, pero si un gerente dice, bueno, ¿y el producto dónde es? Se vende mejor y cuál es la rentabilidad bruta de cada producto y qué pasó con ciertos fenómenos que están ocurriendo en las ventas en diferentes regiones, cómo reconocemos el esfuerzo que hace cada uno de los vendedores o los puntos de venta, cuál es el producto que se vende en una región más que otra. Entonces ahí operaría ese nivel de detalle. En ese sentido, tanto la contabilidad gerencial como la de costos tienen una información global, que es la que se comunica a los externos, pero para las decisiones que deben tomar los internos, ¿cierto? Básicamente la administración de una organización, entonces ahí recurriríamos un poco a la contabilidad gerencial o administrativa. Hasta ahí, dijéramos, es la visión tradicional que se ha manejado siempre en las escuelas y en las universidades y lo que los contadores estudiamos. Pero, para un poco ponernos al día, pues hay dos referentes que amplían estos conceptos y lo sacan un poco de la contabilidad como reconocimiento de hechos económicos y le dan ese estatus que presentamos al principio, que es la contabilidad como fuente de información que permite no solamente ver el desempeño de una organización, sino también cuáles son los efectos que tiene, ¿cierto?, en esas decisiones que toma la organización. En ese sentido, pues aparece acá el reporte integrado, donde ya no hablamos de los capitales tradicionales, económico, social y ambiental, sino que aparecen otros capitales como el capital cultural, el capital industrial o inclusive un capital simbólico, que es una manera en que el conocimiento se representa. Y en la parte superior, ¿cierto?, tomado del componente del desarrollo sostenible, tenemos tres elementos, es decir, la sostenibilidad vista desde la evolución, el consumo y la generación de recursos económicos, con su impacto en lo social y ambiental, y es precisamente estos tres elementos los que retoman la contabilidad hacia la sostenibilidad, que es lo que abordaremos enseguida. Pero antes de empezar a tratar este tema, hagamos una pausa para unos mensajes institucionales y ya retomamos el tema.
Así es, hacemos una breve pausa en este espacio llamado Contaduría al Día, hoy con el tema hacia la contabilidad de sostenibilidad, un espacio, por supuesto, realizado en compañía de la Facultad de Contaduría Pública y Republicana Radio. Recuerda que si tú quieres revivir este y otros espacios, lo puedes hacer siguiéndonos en las diferentes redes sociales, Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube, y en @urepublicana en Instagram y Twitter. También puedes revivir el audio de este programa en www.republicanaradio.com, en nuestra sección de audios en diferido, o en nuestra sección de programas en video. También te invitamos a que nos sigas, por supuesto, en todas las redes sociales de nuestro medio de comunicación, @urepublicanaradio. Invitaciones también, si quieres estudiar una carrera profesional, es momento de hacerlo con nosotros, es momento de estudiar contaduría pública. Visita nuestra página web y conoce los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Es momento de cumplir tus sueños. Toda la información en www.urepublicana.edu.co. Somos la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y continuamos entonces con la segunda parte de esta conferencia, de esta charla en Contaduría al Día hacia la contabilidad de la sostenibilidad, recordándoles que el invitado para el día de hoy es el docente Gonzalo Benavides, contador público especialista en administración financiera y en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en dirección y creación de empresas y doctor en ciencias empresariales. Doctor, bienvenido nuevamente a esta segunda parte.
Bueno, gracias, Arley. Sí, continuamos entonces. Habíamos quedado en que a partir de estos tres ejes del núcleo de la contabilidad, pues vamos a abordar una contabilidad que se denomina de sostenibilidad, es decir, que amplía no solamente al reconocimiento de hechos e impactos económicos, sino también social y empresarial. Este concepto se fundamenta en la propuesta que hace Jeffrey Sachs, que es un economista premio Nobel, que en el año 2015 planteó el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la forma de comprender el mundo, de ver un método para resolver problemas que afectan a toda la humanidad, ¿cierto? Propuesto como un proyecto ambicioso intelectual que pretende, ¿cierto?, comprender y que las organizaciones asuman una responsabilidad sobre el manejo de los recursos que ellas tienen y las consecuencias de las decisiones que ellas tienen, no solo en el eje de lo económico, que sería el eje, ¿cierto?, de lo que es la economía capitalista, sino que también dentro de ese modelo capitalista también se piense en que hay unos impactos sociales, ¿cierto?, y esos impactos sociales que, digamos, sería sobre las personas, sobre la sociedad, sobre los grupos humanos, y también una responsabilidad sobre el uso de los recursos, es decir, pensar que los recursos son agotables y que hay nuevas generaciones, ¿cierto? Generaciones que posiblemente estén en la infancia y que van a necesitar esos recursos y por lo tanto, pues los que ya estamos en un proceso productivo no podemos agotarlos porque los recursos, pues precisamente tienen esa característica de ser limitados. Entonces, lo sostenible combina estas tres dimensiones. Posiblemente, como lo muestra la gráfica, uno dijera que toda actividad que desde lo económico y en la protección del medio ambiente se consideraría viable, pero que si yo manejo la generación y los impactos económicos con lo social, soy equitativo, y si combino lo social y lo ecológico sería sustentable o soportable. Entonces, la combinación de estos tres elementos es, digamos, esta la base y el eje para la contabilidad de la sostenibilidad. Cuando se pregunta un poco por, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene una organización frente a lo social? ¿Eso qué significa? Porque podría entenderse que es como etéreo. Entonces, la responsabilidad social precisamente tiene que ver con la sociedad, pero la sociedad un poco analizada desde la desagregación de sus grupos o sus comunidades. Entonces, el grupo social que está más directamente involucrado con una organización, ¿quiénes son? Sus empleados, sus colaboradores, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad empieza con sus colaboradores. Claro, pero no entendida como la responsabilidad de cumplir con esas normas legales mínimas que tienen que ver con la protección social, que tienen que ver con las prestaciones sociales. No, eso no es, digamos, tener en cuenta el desarrollo social, sino pues ir un poco más allá, tener programas, por ejemplo, de competencias donde se trabajen la comunicación, el liderazgo, la interacción social, donde se manejen las dimensiones de lo espiritual, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, donde podamos incorporar a la familia, es decir, decisiones, diría yo, tan sensatas y tan sencillas como que si hacemos una reunión para celebrar los logros de la empresa, pues que sea la familia que participe, que no tenga que ser únicamente, digamos, de manera individual su colaborador, o que se piense en el desarrollo de la familia, de qué manera se pueden aprovechar emprendimientos familiares, o de qué manera se apoya, por ejemplo, los estudios y el desarrollo de esas familias. Si pensamos que ya está cubierto el ámbito de los colaboradores y su familia, pues nos seguimos ampliando y diríamos, bueno, ¿y quién sigue? Pues está la comunidad en la cual está insertada esa organización. Es decir, que yo no solamente incorporo a mis empleados y a sus familias, sino que digo, bueno, y la comunidad que está aledaña, ¿cierto? La cual tiene unos efectos de que yo esté desarrollando mi actividad productiva, ¿cierto? O mi actividad sin ánimo de lucro, no necesariamente con fines económicos, pues eso impacta a esa comunidad, la impacta no solamente en los efectos directos, sino la impacta también en cómo se ve sacrificada de ciertas posibilidades por el solo hecho de que yo tenga una unidad productiva. Y si lo pensamos un poco más allá de esa comunidad cercana, pues habría uno que pensar ya en el barrio, en la zona, en la localidad, en la ciudad, y cómo yo puedo compartir, ¿cierto?, que es un concepto, ese valor económico hacia esos grupos humanos que están relacionados directa o indirectamente. Y, pues claro, ahí también entran componentes como serían los proveedores, los clientes, ¿cierto?, las entidades, digamos, del Estado con las que yo me relaciono también son parte de ese núcleo. ¿Por qué? Porque son un grupo social y porque son una comunidad. Cuando hablamos de lo ecológico, habría que abordarlo desde unas etapas, ¿no? Entonces, el primer nivel de lo ecológico, de la protección de los recursos del medio ambiente, es, bueno, lo que yo consumo, cómo se está restituyendo. Es decir, si yo estoy consumiendo unos recursos, ¿cómo esos recursos hago yo de que sean sostenibles en el tiempo? Es decir, que se puedan renovar. Segundo, la utilización de los recursos y los residuos que ella genera, ¿qué hago yo con ellos? ¿Qué hago con ellos? Es decir, por ejemplo, actividades tan sencillas como la clasificación de los residuos sólidos, la disposición de cada uno de los residuos de mi proceso productivo según su tipo o cómo se reusan, ¿cierto? Cómo yo puedo pensar desde el diseño, y aquí aparece un poco esa teoría del cradle to cradle, que es desde la cuna a la cuna, es decir, como un recurso que nace puede volver nuevamente a un proceso productivo. Tercero, si hay unos efectos que se generan de los residuos que yo no puedo controlar, ¿cómo voy a hacer para mitigar los efectos que eso tiene? ¿cierto? En la sociedad o en la comunidad que yo estoy. Entonces, digamos que aquí un poco este concepto de sostenibilidad nos amplía de que el radio de acción de la organización, empresa, ONG o la categoría que sea, pues va mucho más allá de las paredes, ¿cierto? Y de lo que ocurre en el interior de sus instalaciones. Bueno, posiblemente lo más desarrollado, lo más conocido en términos de sostenibilidad sean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se enfocan muchas organizaciones, pero también hay otras metodologías, ¿cierto? Está el reporte integrado, el GRI, está los proyectos bajo la sostenibilidad y hay otros enfoques que nos permiten desarrollar la sostenibilidad un poco más allá de lo que es el desarrollo de estos 17 objetivos. Bueno, pero hablemos de lo que son los estándares o esas normas de la contabilidad para la sostenibilidad. Primero, esto, ¿de dónde nace? ¿Quién lo gestiona? Entonces existe una junta, ¿cierto? Un BOAR, que es el SASB, que es esa entidad que, o esa instancia, mejor, que emite esas normas de contabilidad de sostenibilidad que podríamos de manera generalizada llamar SAS o SASB, si le incluimos la inicial de la BOA. Es decir, esto es una entidad independiente, no es una entidad que venga de alguna organización que no tiene fines de lucro. ¿Qué es lo que quiere? Difundir unos estándares de contabilidad de sostenibilidad a partir de esos tres núcleos y otros elementos que ya vamos a revisar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las organizaciones divulguen información, y fíjense que caemos acá en los criterios de lo que es la profesión de la contaduría, según los elementos que revisamos de IFAG, y es que sea útil para quién, para los inversores y por añadidura todos los stakeholders o todos los interesados en esa organización, ¿no? Esto es resultado de procesos de investigación que toman evidencias de lo que es, digamos, las empresas de clase mundial, cómo logran no solamente a partir de sus políticas de gobierno corporativo, sino de, diría yo, a una acción responsable con todas las dimensiones en las que están desarrolladas, involucrar a las partes interesadas, perdón, comprender sus necesidades y sobre todo hacerse responsable de los efectos que usa, de las decisiones que toman sobre el uso de los recursos. Bueno, esto no es una obligación, es decir, no es un estándar que así como NIF se hace una adopción y entonces todos por regla deben ser adoptados, sino dijéramos que es más una voluntad de querer ser transparente, ¿cierto? Y obviamente, pues el país donde más se ha desarrollado y trabajado eso en los Estados Unidos, donde parte de esa responsabilidad, no solamente porque hayan entidades de control como la SEC y ciertos formularios donde las empresas revelan esos impactos financieros de la sostenibilidad, ¿cierto? Pues las empresas digan, oiga, yo asumo mi responsabilidad. Este estándar es un estándar que se desarrolla según 11 tipos de industria, es decir, la medición de los impactos que puede tener la actividad de una organización, pues no son iguales para una universidad, para una petrolera, para una empresa de transporte, ¿cierto? Para una entidad de salud o para una empresa que procesa químicos o que usa recursos naturales, pues no renovables, como el carbón o como los combustibles o la madera. De tal manera que, pues hay que ubicarse uno en el tipo de industria en el que está. Nota, esta nota no es de SASB, esta nota es del autor, es decir, mía. Es decir, estos elementos nos plantean un reto, ¿no? Que el término contabilidad ya no puede comprenderse de una manera restrictiva como que yo registro unos hechos económicos, sino que hace y da cuenta de una rendición responsable de cuentas. Si hablamos de rendición responsable de cuentas, tendríamos que hablar que es una rendición que tiene que ver con lo político, es decir, el uso y el ejercicio del poder, con lo social en esas dimensiones que ya mencionamos, en lo económico, en términos de recursos que se utilizan, en lo ambiental, con esas etapas que ya mencioné, y pues obviamente también en lo que está consagrados en toda una normatividad que las organizaciones deben cumplir. Entonces aquí diría yo está el primer reto y como lo sugiere la reflexión de Albert Einstein, ¿cierto? Ese cambio de paradigma de no ver la contabilidad como ese registro, sino como un proceso, ¿cierto? Que usando de manera sistémica la información permite rendir cuentas sobre uso de recursos y los efectos del uso de los recursos que eso tiene para diferentes interesados. El SASBI, digamos, que aquí está la dirección donde ustedes pueden todos ir a consultar la información, pues está estructurado de la siguiente forma. Primero, tiene un marco conceptual que explica pues, precisamente todos esos elementos teóricos que se plantean acá. Tiene una guía para la aplicación, una regla de procedimientos y la clasificación de la industria, que se llama así, un informe SIX, que lo que tienes en detalle eso. Pero, ¿cuáles son esas dimensiones que aborda una contabilidad hacia lo sostenible? Entonces, tenemos medio ambiente, ¿cierto? Que ya lo explicamos. Capital social, es decir, todos esos grupos humanos y comunidades que están más allá del ámbito de la sociedad, y el capital humano, que es ese grupo de colaboradores y sus familias que hacen parte, ¿cierto?, del proceso y del eje estructural para el desarrollo de cualquier actividad organizacional. Pero incluyen además, ¿cierto?, reporte de información sobre el modelo de negocio y sus procesos de innovación. Tal vez, hablando de modelo de negocio, el referente más generalizado y usado en el mundo es el modelo de negocio de Osterwalder, que es cierto, que antes se conocía como Canvas, que precisamente muestra cómo una organización puede dividirse en dos grandes bloques, lo que es el front office y lo que es el back office, entendido como front office, la propuesta de valor, el nicho de mercado, los canales de relación, los canales de comunicación, los canales de divulgación, y el back office, el conjunto de actividades, es decir, su modelo de proceso, los recursos que se consumen, la estructura de costos y esas alianzas que hacen las organizaciones. Todo esto articulado con la función de lo que es I más D más I, es decir, lo que es investigación, desarrollo e innovación. Pero además de incorporar estos elementos, se tiene que dar cuenta, dijéramos, sobre la intervención de los líderes de la organización y la manera en que ellos manejan este gobierno. Es decir, mencionaba de pronto en otras palabras, sería el ejercicio del gobierno corporativo, es decir, cuál es la transparencia, cuáles son las políticas, cómo es la interacción que los diferentes grupos interesados en la organización tienen con ella. Entonces, estas cinco dimensiones, ¿cierto? Son las que plantea el estándar como tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretenden? Es decir, ¿y para qué estos estándares? Entonces, diría yo unas reflexiones un poco para ir cerrando el tema. Primero, van más allá de los estados financieros. Entonces empezamos a hablar de que hay una serie de información que no solamente es económica. Posiblemente aquí podríamos decir, no, ya estamos hablando de contabilidad ambiental. Claro, pero tendríamos que empezar a hablar también de contabilidad social, ¿cierto? Incorporando esos elementos de cuál es el efecto que tiene mi modelo de negocio y cuál es ese manejo de gobierno corporativo que yo le doy a la organización, para aquellos tomadores de decisiones, para que puedan medir cuáles son esos riesgos y esas oportunidades. Dos, una visión más completa de lo que es el desempeño de la organización y de su capacidad para crear valor. ¿Valor en qué dimensiones? Valor económico, valor social, valor ambiental, ¿cierto? Y si lo ampliamos esto al ámbito de lo que es el reporte integrado, podríamos hablar de valor cultural, de valor simbólico, ¿cierto? En una organización. Entonces, la información no solamente cumple esos propósitos y esas cualidades de la utilidad, como que están confirmando lo que ha ocurrido, sino que también a través de revelar el efecto que tiene el uso de los recursos de la organización en estos interesados, pues prevenir, predecir, avisar, ¿cierto?, de eventos que pudieran afectar a la comunidad. En ese sentido, pues ya las métricas no solamente son cualitativas, como las que uno ve en un estado, en los estados financieros, sino que hablaríamos también de métricas cuantitativas, métricas cuantitativas que un poco desde lo investigativo lo podemos abordar, de por ejemplo esas variables categóricas que permiten que yo un evento social lo pueda estandarizar. Bueno, ¿para qué? Para poder comunicar y reflejar precisamente el desempeño de la empresa, ¿no? Entonces, el enfoque de estas normas de contabilidad y sostenibilidad, pues está precisamente en definir métricas que tengan que ver con la operación de la organización y que son particulares para un grupo de industrias. Entonces, acá tengo un ejemplo. Esto que es información tomada del SASBI, ¿cierto? Nos muestra 11 tipos de industrias y yo aquí le hago doble clic a la de servicios, ¿cierto? Y fíjense, ¿qué me ocurre? ¿O qué muestra el estándar? Que si mi actividad es de servicio, yo tengo que decir, soy de medios, soy de salud o de hospitalidad y recreación, más bien, no salud, sino hospitalidad y recreación, o soy una empresa de servicio. Y dentro de cada una, fíjense, por ejemplo, aquí encontraríamos el servicio de educación como una información, ¿cierto?, que permite que la organización pueda dar ese reporte, digamos, personalizado según el tipo de actividad que yo estoy desarrollando. Bueno, esto, digamos que por sí solo ya nos implica un reto, ¿no? Entonces, en lo que se ha presentado está contenido ese reto de mirar la contabilidad no como una técnica que permite, a partir de un modelo de partida doble, ¿cierto?, y de ecuación contable, reflejar solo eventos económicos, sino que ya nos amplía de que la responsabilidad está en aquellos usuarios y sobre todo el efecto social económico, el de cómo la operación y modelo de negocio afecta y la toma de decisiones y ese gobierno corporativo, que serían los cinco ejes. Sino que también tenemos que preguntarnos si cómo la tecnología juega un papel en todo lo que es la recopilación y presentación de esta información. Entonces, necesariamente, ¿cierto?, desde lo que en la IFAC se llama el reto de la contabilidad 4.0, cómo usamos los sistemas de tecnología y no los que tenemos ahora, es decir, no estamos hablando ni de las bases de datos, ni de la bodega, ni de la inteligencia artificial, sino que estamos hablando de las nuevas tecnologías como el blockchain, ¿cierto?, que va a permitir integrar la información y sobre todo asegurar como esa integridad por la manera como esta opera. Yendo un poquito más adelante y cómo juega la inteligencia artificial para que pudiéramos tener robots que pudieran automatizar todo el flujo de información que requiere esto. Y aunado a este reto de la tecnología, entonces los quiero dejar ya para finalizar con este reto de, bueno, y entonces, ¿cuáles son esas habilidades que para el siglo XXI requerimos los contadores? Entonces, tenemos ya el abordaje de la tecnología, no solamente la tecnología general, sino la tecnología de información y las tecnologías de la información y la comunicación, sino también como el aprendizaje y la innovación a partir de estas cuatro C's: el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Pero además, ¿cierto?, un conjunto de habilidades o de skills, como aparece acá, que tienen que ver con la flexibilidad, la autodirección, la autogestión, el relacionamiento y el liderazgo. Entonces, enfrentar retos como la contabilidad y la sostenibilidad implica en que pensemos en, bueno, ¿cuáles son las habilidades con las que estamos formando a los contadores? Pero no solo las instituciones, sino también que los contadores pensemos, bueno, ¿cuáles son las habilidades que yo necesito para enfrentar estos retos del siglo XXI? Y aquí pues aparece la información un poco de cómo abordar, cómo empezar a abordar este tema de lo que son las habilidades para el siglo XXI. Bueno, esta ha sido la presentación. Entonces, agradecer por este espacio a la Corporación Universitaria Republicana, al programa de Radio de Contaduría al Día, para que nos pongamos al día con estos temas, que son temas que nos sacan de ese paradigma, y pues dejar este espacio de unos 10 minuticos para poder resolver las inquietudes que la audiencia tenga al respecto.
Profesor Gonzalo, gracias por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Contaduría Pública, Contaduría al Día, hacia la contabilidad de la sostenibilidad, un tema muy importante, por supuesto, para lo que se viene, para el futuro. Después de la pandemia, pues seguramente habrán cambios significativos en las empresas a nivel de sostenibilidad y enfocando la contabilidad hacia ese sitio. En ese sentido, por ejemplo, hablando de empresas pequeñas, de pymes o de pequeñas y medianas empresas, profesor, ¿cuál sería esa recomendación para empezar en ese camino hacia la sostenibilidad, por supuesto, desde el punto de la contabilidad?
Bueno, entonces, para hablar de las pymes, un poco hay que hablar de la cultura empresarial y del tejido empresarial de nuestro país. Entonces, no solamente la ley 905, que clasifica y da los criterios por cantidad de empleados y ventas, de qué es lo que se considera una micro, una pequeña, una mediana y una gran empresa. Yo ahí separaría las culturas empresariales en dos grupos. Lo que son las micros y las pequeñas empresas, que son negocios, ¿cierto?, caracterizados un poco por la autocracia de su propietario, quien maneja de manera independiente todos los recursos y un poco confunde los recursos de la organización y los bienes de la organización con los personales. Entonces, el reto para una pyme sería primero la formalización de una estructura organizacional y de administración que lo lleve de ese manejo autocrático a un manejo de una cultura empresarial, es decir, que sí, yo soy el accionista, yo soy el gestor, pero esa visión de crear un sistema empresarial, es decir, que no dependa de él, que un poco es el tránsito que tienen las organizaciones, es decir, empezar por formalizar procesos, formalizar estructuras, tener una orientación hacia el mercado, sería ese primer paso como una antesala, ¿cierto?, para pensar ya en estos avances hacia las dimensiones de la contabilidad y de la sostenibilidad. Si hablamos de las medianas y las grandes, que son empresas que ya tienen esos elementos, tienen una estructura organizacional, tienen un área, ¿cierto?, tienen unas áreas definidas para todas las funciones, tienen un modelo de procesos, por ejemplo, basado en la cadena de valor de Porter, tienen esa orientación hacia el mercado. ¿Cuál es el reto? El reto es el de conformar, ¿cierto?, un gobierno corporativo desde las altas, desde la alta dirección, para que piense y reflexione sobre cuáles son las interacciones que tienen con los diferentes partes relacionadas. Y entonces ahí hablamos no solamente en el ámbito de lo social, en estas dimensiones que yo un poco mencioné, sino también pensar en la comunidad, las entidades de control, ¿cierto? Empezando pues en esa lógica que mencioné yo de los empleados, para también abordar de manera paralela cuál es ese manejo que se hace de los recursos no renovables, no solamente en su reposición, sino también en la manera en que se gestionan los recursos. Entonces yo creería que habría que dividir en estas dos categorías según cada enfoque de cultura empresarial, cuáles serían los retos para estos tipos de empresas.
Perfecto, doctor Gonzalo Benavides. Y finalmente, digamos que la contabilidad se espera que sea, pues, obviamente más sostenible a través de los procesos que usted ya mencionó, pero en un mundo en donde los seres humanos cada vez necesitan más de contadores por los diferentes tributos a los que pues se ven enfrentados y por ejemplo las declaraciones de renta y todo eso, ¿cuál sería también de pronto esa responsabilidad por parte de quienes contratan a los contadores, digamos al usuario del común? ¿Tendría alguna responsabilidad frente al tema de la sostenibilidad?
Bueno, digamos que ahí también yo divido un poco la dinámica en dos partes, ¿no? Contratar a un contador, bien sea, no hablemos ya de organizaciones estructuradas ni empresas, sino hablemos de personas naturales, grupos familiares y grupos de pronto que se dedican a otro tipo de actividades, no con ese ánimo de tener una actividad productiva. Entonces, la necesidad inmediata, claro, es la de cumplir algo reglamentario, ¿no? Es decir, busco a un contador porque me llegó un comunicado de la DIAN que me dice que yo ya tengo mi declaración sugerida, o porque en alguna conversación, en algún círculo me dijeron, mire, hay que tener en cuenta los criterios de las propiedades, los ingresos, las operaciones bancarias. Entonces, digamos que ese es el nivel de necesidad, digamos, obligatorio, ¿no? Es decir, necesito porque tengo que cumplir una obligación. Pero vemos cómo en otras culturas, no voy a mencionar países concretos, el contador es un asesor de las finanzas familiares. Es decir, ahí entramos al ámbito de la educación financiera. ¿Cómo desde las instituciones de educación y cómo desde los núcleos familiares, ¿cierto? Nos fortalecemos los que somos ya, tenemos responsabilidades de padres, de docentes, pero también cómo inducimos a que nuestros hijos asuman esa responsabilidad de su educación financiera para entender que una profesión como la contaduría no es solamente para cumplir, ¿cierto?, unas obligaciones legales de requerimiento, sino que cómo me acompaña a que yo tome decisiones que sean no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista social y del manejo de los recursos naturales más responsables. Creería yo que aquí la palabra central que engloba finalmente todo es responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades que yo tengo frente a las interacciones que tengo en mi grupo familiar, con mi grupo de amigos, en las comunidades a las que pertenezco y obviamente también cómo yo siendo parte de una organización, una empresa, una ONG, ¿cierto? Puedo ser agente de cambio a través de esta visión de comprender que no solamente es el manejo de lo económico, sino que, como lo dice Jeffrey Sachs, esta es una dinámica que es una problemática para el mundo, para que la especie perdure. Es decir, si no tenemos ese cambio de conciencia, pues, ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones en términos de sociedad y en términos de recursos naturales?
Perfecto, profesor Guillermo, muchísimas gracias por estas aclaraciones y por supuesto por traernos todo ese conocimiento y esa experiencia a este programa de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, Contaduría al Día. Unas palabras, profesor, si quiere, 2 minutos
No,
de sus
agradecer,
palabras.
agradecer el espacio de poder a través de la Corporación Universitaria Republicana en su Facultad de Contaduría y de la Dirección de Investigación que también apoya estos procesos, ¿cierto? Este espacio y esta oportunidad de poder llevar este mensaje para generar una reflexión en cada uno de la audiencia de este programa de Contabilidad al Día.
Muy bien, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este espacio, en esta franja institucional que ustedes ya conocen como Contaduría al Día. Si quiere revivir este programa, pues lo puede hacer a través de las diferentes redes sociales que ve en pantalla. Y por supuesto, si quiere revivir el audio, también lo puede hacer a través de www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Los dejamos con la invitación para que estudien el programa profesional de Contaduría Pública visitando nuestra página web www.republicana.edu.co para conocer mayor información. Recuerde que somos una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.